La hazaña de la independencia. Una producción de Diario Libre para el Ministerio de Educación. Texto: Emilia Pereira. Ilustraciones: Ramón L. Sandoval. Aunque los sectores que organizaban el golpe contra el gobierno haitiano esperaban con ansias el planeado acontecimiento, la noche del día 27 de febrero de 1844, parte de la población de la ciudad de Santo Domingo fue sorprendida cuando detonó el trabucazo disparado por el prócer Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia ante las personas que asistieron al heroico acto. Se concretaba con esa descarga y el casi inmediato izamiento de la bandera nacional en la Puerta del Conde el peligroso y largo trabajo conspirativo de un sector de la juventud encabezado por Juan Pablo Duarte, que batalló para que la parte oriental de la antigua Hispaniola pusiera fin a 22 años de dominación haitiana iniciada en el 1822. La Declaración de la Independencia Nacional no tuvo entre los presentes al patriota Duarte, el inspirador del movimiento de liberación, quien debió exiliarse para proteger su vida. Sin embargo, el héroe Francisco del Rosario Sánchez, que asumió la dirección de la causa separatista en ausencia del revolucionario exiliado, exclamó: ¡Dios, patria y libertad! Y los presentes gritaron: ¡Viva Juan Pablo Duarte!, evocando al principal líder del proceso. Los comprometidos con la liberación de la patria se congregaron primero en torno a Mella, y en el momento en que pareció que el plan podía naufragar, el héroe disparó su trabuco y gritó: ¡La suerte está echada! ¡No podemos retroceder! La arrojada actitud del criollo avivó los ánimos de los seguidores, quienes de inmediato y según lo planeado se trasladaron a la Puerta del Conde junto con otros grupos dirigidos por Sánchez, Tomás Bobadilla, Manuel Jiménez, Remigio del Castillo, José Joaquín Puello y Eduardo Abreu. En el baluarte, Sánchez proclamó: ¡Separación! ¡Dios, patria y libertad! ¡República Dominicana! Enseguida enarboló la nueva bandera y ordenó el toque de una diana. Acerca de lo sucedido, el trinitario José María Serra escribió: el punto de reunión era la Plaza de la Misericordia. Creímos que el número de los concurrentes sería mayor, pero desgraciadamente éramos muy pocos. Comprometida es la situación, dijo Mella, juguemos el todo por el todo, y disparó al aire su trabuco. ¡Marchemos, pues! Fue una noche de grandes riesgos y emociones. En esas horas, la heroína María Trinidad Sánchez transportó pólvoras entre sus faldas y fue testigo de la proclamación de la independencia. Entonces había una gran tensión en el ambiente, pues no se sabía cómo iba a reaccionar el mando militar haitiano. Cuando los sublevados se preparaban para asaltar la fuerza, hoy Fortaleza Osama, una patrulla haitiana se aproximó a la puerta del conde y fue expulsada a tiros. En el fuerte se encontraban los soldados haitianos y desde ahí dispararon 3 cañonazos. Pero los patriotas respondieron con 3 descargas. Mientras el rebelde Juan Alejandro Acosta y su grupo tomaron posesión de la comandancia. Según narró Pedro Troncoso Sánchez, en la puerta del conde se formó la primera junta de gobierno, compuesta por Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Mella, José Joaquín Puello, Remigio del Castillo, Wenceslao de la Concha, Mariano Echavarría y Pedro de Castro y Castro. En los días siguientes, todos los pueblos del país se fueron pronunciando en favor de la independencia. Las comunidades que más tardaron fueron Puerto Plata, Asua y San Juan de la Maguana, lo que se ha atribuido al intenso intercambio que tenían con Haití y al fuerte liderazgo del azuano Buenaventura Báez. No obstante, en todas las comunidades operaban grupos en favor de la separación. El 1 de marzo, cuando se formó la Junta Central Gubernativa, que sustituyó el Comité Insurreccional, el veterano político Tomás Bobadilla, quien había servido al gobierno haitiano, fue elegido presidente en lugar del joven Sánchez. Los trinitarios no estuvieron conformes con la decisión y dieron un golpe contra Bobadilla, acción enfrentada por el general Pedro Santana, Atero del Este, quien se convirtió en presidente e integró al burócrata a su junta de gobierno. El historiador Adriano Miguel Tejada explica en su obra Diario de la Independencia que la proclamación se produjo después de que se confirmara que habían salido de El Ceibo las tropas encabezadas por el general Pedro Santana. Respaldo decisivo para reforzar elementos de San Carlos, San Cristóbal y de otros. En su recorrido hacia Santo Domingo, las tropas de Santana hicieron pronunciamientos en las haciendas de los Urraca, de los Aponte y en la de Juan Aibar. La ciudad era un hervidero el 28 de febrero de 1844. Corrían los rumores, había mucho temor y prevalecían las expectativas de un futuro mejor. Se comentaba entre la población negra que el triunfo de los blancos implicaría el retorno a la esclavitud. Para reducir la intranquilidad, Tomás Bobadilla se trasladó a Monte Grande, cerca de la capital, para darle seguridad a los descendientes de esclavos de que sus libertades no peligraban. Se sostuvieron conversaciones con el general Henri Étienne Desgrot, comandante de la Comuna de Santo Domingo, para que los haitianos abandonaran la plaza, lo que ocurrió el día 29 sin que se produjeran enfrentamientos ni sonara siquiera un disparo. y el día 2 de marzo de 1844, el secretario de Relaciones Exteriores de Haití, Gerard Dusmelet, envió una comunicación a la Asamblea Constituyente en Puerto Príncipe, anunciando que en la parte este fue enarbolado el estandarte de la revuelta. 5 días después, el periódico haitiano Le Progrès informó sobre la insurrección ocurrida en Santo Domingo y daba cuenta de bandera haitiana había sido sustituida por la de Colombia. Luego de la declaración de la separación, la Junta Central Gubernativa envió una goleta a Curazao a buscar a Duarte. Se trató de la primera embarcación de la nueva república en surcar los mares con la bandera dominicana. Era la nave Leonor, propiedad de Rothschild, Cohen y compañía, que solía hacer el recorrido de Santo Domingo a Curazao para recoger y llevar mercancías. El 15 de marzo de 1844, el patricio Juan Pablo Duarte retornó a Santo Domingo. En ese significativo momento en que los rodeaban amigos y admiradores, el arzobispo Tomás de Portes e Infante los recibió diciéndole: ¡Salve, padre de la patria! Expresión con la que reconocía su dimensión de líder de la independencia nacional. El regocijo duró poco, pues hubo que pelear contra los haitianos en la batalla del 19 de marzo, escenificada en Asua, donde estos fueron derrotados. Antes y después de que se declarara la liberación dominicana, varios grupos intentaron obtener un protectorado extranjero que respaldara la nueva nación, ya que no confiaban en que se pudiera sostener el incipiente estado de libertad con las fuerzas internas. Entonces, se hicieron intentos para negociar la protección de España, Francia o Inglaterra. Antes, en el 1821, había fracasado el propósito de José Núñez de Cáceres de lograr la liberación del dominio español con la ayuda de la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar. El 9 de marzo de 1844, la Junta Central Gubernativa presentó al gobierno francés una propuesta de protectorado que incluía la cesión a perpetuidad de la bahía de Samaná. La gestión estuvo a cargo de Tomás Bobadilla ante el vicecónsul francés Eustache de Jucherot de Saint-Denis en compañía de Francisco del Rosario Sánchez. Se ha considerado que la decisión fue un atentado al sostenimiento de la naciente soberanía, ya que la cesión de parte del territorio habría constituido una violación a los principios que sustentaron la Declaratoria de la Independencia. Desde finales de 1843, los denominados afrancesados trataban de conseguir el respaldo de Francia. El grupo fue encabezado por Buenaventura Báez, Hacendado de Asua, Manuel María Valverde, sacerdote, José Caminero, médico y traductor de los tribunales de la República, y el abogado y comerciante Manuel Joaquín del Monte, entre otros. Los señores firmaron el llamado Plan Levasseur el 15 de diciembre de 1843 en Puerto Príncipe. Solicitaban el amparo del gobierno francés para sustentar al Estado independiente. El 1 de enero de 1844, la facción difundió un manifiesto dirigido al país desde Asua en el que anunciaba sus propósitos. Dado que los duartistas tuvieron informaciones sobre el golpe que darían los afrancesados, para después solicitar el protectorado de Francia, trataron de adelantar la proclamación de la emancipación y lanzaron su conocido manifiesto del 16 de enero de 1844. El proyecto de los afrancesados era visto con simpatía por sectores poderosos, ya que garantizaba sus propiedades en caso de que se produjera una represalia haitiana. Además de que valoraban los beneficios económicos que darían el establecimiento de una estrecha relación con el país europeo. El clero y antiguos funcionarios apoyaban la independencia, pero la concebían bajo un protectorado español. Esos conservadores se diferenciaban de los duartistas porque no creían que el pueblo pudiera valerse por sí mismo para mantener la liberación. España estaba dividida por las luchas internas, aunque contaba con posesiones en el Caribe como las islas de Cuba y Puerto Rico, desde las que podía apoyar los movimientos independentistas de los dominicanos. Mientras se encontraba en Venezuela en septiembre de 1843, Duarte se entrevistó con el presidente de ese país, Carlos Soublette, a quien le solicitó recursos y pertrechos bélicos para luchar por la independencia. El presidente los recibió con cortesía y afabilidad, elogió los dignos propósitos del visitante y ofreció la colaboración de todo lo que estuviera a su alcance, que al decir de Duarte en los apuntes de Rosa Duarte, fue un ofrecimiento que no pasó de palabras, relató Orlando Hinoa en su biografía de Juan Pablo Duarte. También el historiador Fran Moya Pons expresó en su obra La dominación haitiana que Duarte no pudo conseguir ni las armas ni los recursos, y que el plan se vino abajo, por lo que Sánchez y su grupo se adhirieron a la táctica desplegada por Ramón Mella, que consistía en ganar nuevos partidarios para la causa de la separación entre la población madura de Santo Domingo.